Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes. Otra noche aquí en Infoprisión, El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga. Esta noche tenemos a un personaje del mundo del periodismo, o sea, cultura. Bueno, sí, al periodismo actual se le puede llamar cultura, claro. Aparte, periodista, es CEO en una empresa de comunicación y es experto en redes sociales. Se llama Pachi Lanzas, es de Madrid y nació en el año 67, tiene ya sus años encima. Pachi, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy, muy agradablemente sorprendido por tu presentación. Sobre todo el último comentario, me ha encantado.
Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Dentro del periodismo, creo que te especializaste en el radiofónico. ¿Qué te atraía en especial de ese medio?
Para mí la radio es el... dentro del periodismo es sin duda el medio más fresco y en el que no necesitas nada. O sea, para hacer radio no necesitas casi nada. Y... sin embargo, la televisión me parecía muy artificial, hay mucho, es más show que la radio. Y el periodismo escrito me parece apasionante, pero reconozco que soy bastante vago y esto de revisar y tal y no sé qué me costaba mucho. Entonces, aunque me gusta mucho escribir, yo cuando escribo, y tú lo sabes, escribo del tirón y no reviso nunca, no corrijo. Y eso en un medio de comunicación escrito es inviable. Así que probablemente elegí la radio porque me gustaba mucho, pero también porque era cómoda.
Pero tú terminaste la carrera en periodismo y después hiciste alguna especialización en radio. ¿Cómo funciona? No tengo el conocimiento para...
Bueno, yo hice un curso que era un curso de experto que impartía la Complutense en producción y programación radiofónica. Ah. Es decir, yo en realidad no estaba tan enfocado a la parte de locución o de presentación, sino más a la parte de creación, de diseñar una parrilla y de producir programas.
Con lo cual aquí estás en tu salsa, ¿no?
Aquí estoy, fíjate, de maravilla.
Oye, después a la hora de buscar tu nicho laboral te decantaste por la comunicación en las grandes empresas. ¿Qué te llevó a ello? ¿La necesidad de sustento o un interés mayor al periodismo puro y duro?
Bueno, a mí me gustaba mucho el periodismo empresarial. Yo no soy un estudiante brillante, todo el mundo lo sabe, pero saqué una matrícula de honor en la carrera.
Sí, ¿En qué?
En empresa informativa. Bueno. Entonces, está claro que mi orientación iba por el lado de la empresa y, bueno, siempre he querido ser empresario, por eso tengo una agencia de comunicación ahora mismo. Y me gustaba mucho el periodismo corporativo. Creo que era una... estamos hablando del año 91, 90, y era una época en la que no había prácticamente gabinetes de prensa en las compañías, solo en las grandes, y era todo un mundo que estaba por descubrirse, ¿no? Y al final, pues yo creo que eso me atrajo mucho más que hacer periodismo de medios. Ya había hecho durante la carrera, ya estuve trabajando en la radio, y bueno, ya conocía lo que era hacer un informativo y hacer magazines y estas cosas. He hecho hasta Radio Fórmula, o sea, para que veas. Sí, sí, sí. Los fines de semana, por turnos, hacíamos Radio Fórmula. Y bueno, pues me atrajo el periodismo corporativo, la parte de comunicación corporativa, y ya me metí en ese mundo.
Pero después de estar muchos años en el mundo de las grandes empresas, ¿te has salido? ¿Por qué? ¿Ya no te atrae como antes? ¿Quieres buscar buscas otra etapa de tu vida? ¿Cómo es?
Bueno, es un poco de todo, ¿no? Yo creo que el mundo de la comunicación corporativa, sobre todo en grandes corporaciones, que es donde he estado yo, deja menos margen a la creatividad y al conocimiento de nuevos proyectos que tener tu propia agencia. Yo tengo N clientes y en cada cliente tengo un proyecto diferente, veo organizaciones muy diferentes, veo cosas muy diferentes, que es una cosa que coincide con mi forma de ser, ¿no? Hay otra gente que prefiere tener un proyecto a largo plazo y tal, y construir, y es igual de válido. Pero yo, sobre todo en esta etapa de mi vida, pues me apetecía conocer muchos proyectos, ver muchas cosas diferentes. Y luego, además, a mí tengo un defecto, que es una cosa que no se lleva mucho últimamente, que es que me gusta pensar. Y tener tu propia agencia...
Un gran defecto, Pachi.
Un gran defecto. Si no lleva nada bueno, yo no lo recomiendo. De hecho, debería tener carteles como el tabaco, ¿no? Las autoridades sanitarias advierten de que pensar es malo para la salud, dejas de dormir, ¿no? Bueno, en fin, estas cosas... Pero yo creo que cuando tienes una agencia y cuando eres consultor tienes mucha más opción de pensar que en una gran compañía.
Oye, dentro del mundo de las comunicaciones te has especializado en los últimos tiempos, en las redes sociales y su funcionamiento. ¿Son el futuro, el presente o ya el pasado? Háblanos un poco de ellas.
Pues para algunas personas es el futuro, para otras el presente y para otras el pasado.
¿Y para ti?
Para mí ahora mismo es el presente. Creo que hay una cierta burbuja con el tema de las redes sociales, o sea, no es para tanto. Hay compañías que se están volviendo locos haciendo tracking de reputación en redes sociales y en el mundo online y no se dan cuenta de que, bueno, no es lo mismo que te saque El País o que te saque las noticias de Antena 3 a las 9 de la noche que un flipado ponga un post en su blog, ¿no? Yo puedo poner en mi blog un post diciendo cualquier cosa y no hay que volverse loco, lo leen tres. Entonces yo creo que hay que ponerle, sobre todo a las compañías, hay que ponerle los pies en el suelo. Yo siempre digo lo mismo cuando un cliente me dice tengo que estar en redes sociales, quiero hacer un plan de redes sociales, tal, le digo, mira, si esta conversación la hubiéramos tenido hace 5 años, me estarías diciendo que querías gastarte toda la pasta en Second Life. Explícame dónde está Second Life y dónde está todo el dinero que invirtieron tantas compañías en Second Life. Entonces yo creo que hay que ser prudente en todo, está bien.
Perdona, explica a los radioyentes qué es Second Life.
Second Life es un... Se supone que era un... No sé si denominar una aplicación, una red social, no sé qué era exactamente. Un juego, un poco de todo, en el que simplemente podías llevar una vida alternativa en el mundo online, ¿no?
¿Y a las empresas? ¿Y por qué le podía interesar a las empresas tener un Second Life?
Pues porque tú eras un personal, tú eras tu avatar y cuando tú te levantas por la mañana podías ir al banco, por ejemplo, ¿no? A sacar dinero. Entonces a un banco le interesaba que el banco al que fueras a sacar dinero fuera el suyo, ¿no? Y de hecho ha habido compañías que se han gastado, pero verdaderos dinerales en Second Life. Y luego, bueno, pues Second Life, todo el mundo decía que iba a ser lo más de lo más de lo más de lo más y no ha sido para tanto, ¿no?
Yeah. Bueno, y háblanos de las redes sociales, entonces.
Bueno, las redes sociales, yo siempre digo lo mismo, o sea, cuando tú imagínate que estás en un bar tomándote una caña, tú eres el CEO de una compañía, eres el director general, el que manda, y estás en un bar tomándote una caña y en la mesa de al lado hay unos señores hablando de tu compañía. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si coincide que estás ahí y tal y no sé qué, pues a lo mejor les puedes hacer algún comentario. Pero ir específicamente, mandar a gente a que vaya a los bares a escuchar si están hablando de tu compañía, a mí me suena raro. Entonces yo creo que las redes sociales al final son puntos de encuentro, son sitios en los que la gente va a hablar, son el bar de la esquina y hay que respetar mucho lo que hace la gente cuando está ahí y no hay que ser invasivo. Estoy convencido de que las redes sociales están para quedarse, son un cambio en la forma de comunicarse a las personas. Y yo te lo puedo contar, bueno, yo como también sabes que doy clases, esto lo contaba hace mucho, que me va a quedar un poco largo para la radio, pero lo voy a intentar abreviar. Cuando yo tenía 8 años, yo tengo unos primos que nuestros padres eran hermanos y nuestras madres eran hermanas. Nos apellidamos igual y todo el mundo se piensa que somos hermanos, pero no somos hermanos, somos primos. Ellos se fueron a Chile y entonces yo recuerdo que escribíamos unas cartas larguísimas en un papel muy finito que casi flotaba en el aire, que se llamaba papel de avión, y te dejaban escribir como máximo un párrafo, ¿no? Para porque eso costaba pasta, eso iba al peso, lo pesaba el señor de correos y te cobraba. Esto te permitía pues tener una comunicación con mi primo Salva, pues no sé, una vez cada 3 meses, en Navidad nos volvíamos locos y grabábamos una cinta de esas de casete y decíamos, ¡ay! Te cantábamos un villancico y eso. Mi primo Salva volvió a Chile, tal, no sé, volvió de Chile, perdón, y ahora vive en Barcelona. ¿Eh? Y pues nos pasa lo mismo, que tampoco nos vemos mucho y tal, no sé qué, pero estamos todo el día conectados por correo electrónico, por Facebook, por LinkedIn, por un montón de sitios diferentes. Eso es lo que ha cambiado y eso está aquí para quedarse y eso no va a cambiar. Ahora, ¿tendremos redes sociales dentro de 10 años? Pues probablemente como las concebimos hoy en día, no. Pero habrá algo que se parecerá.
¿Has realizado alguna entrevista a algún preso? ¿Has acudido en alguna ocasión a una cárcel para realizar cualquier tipo de evento? Y te lo pregunto porque es una pregunta casi obligada en este programa de entrevistas. ¿O has tenido algún tipo de relación con la cárcel?
No. Lo único más parecido a una cárcel en lo que he estado es en el campo de concentración de Sachsenhausen.
¿Cómo? Claro, fuiste de visita. ¿Y qué impresión tuviste?
Pues me pareció increíble que yo iba con tres camisetas, dos jerseys, un plumas, un chaleco, iba hasta arriba y me moría de frío y esa gente iba con un pijama.
Es lo que más te impresionó, ¿no?
Eso fue lo que más me impresionó.
La verdad que llama la atención, ¿eh?
Capacidad de supervivencia del ser humano en condiciones extremas.
Además de todo lo que llevabas tú de prendas, estabas bien alimentado.
Efectivamente.
Que eso hace muchísimo.
Te das cuenta de cuántas cosas nos sobran a veces, ¿no?
Oye, háblanos de tu faceta de bloguero y de la de escritor. ¿Qué diferencias marcadas encuentras, literariamente hablando, claro, entre lo publicado en el blog o la de una relación de relatos, quizás una novela?
Yo creo que en un blog puedes escribir lo que te dé la gana. Y, de hecho, bueno, no sé si se puede, yo lo hago. Y cuando tienes aspiraciones un poco más literarias, pues ya tienes que currártelo más, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, yo creo que yo me levanto por la mañana y me apetece poner una tontuna en mi blog y lo pongo y no pasa nada. Pero cuando quieres hacer... Para mí la literatura en cualquiera de sus formas es arte y cuando quieres hacer arte hay que hacerlo bien. No puedes hacer... Y para mí un blog no es arte, ¿no? Para mí un blog es que me ahorro una pasta en psicólogos.
Hombre, perdóname, es arte, es lo que dices tú, es tratamiento psicológico, es de todo, pero arte también, porque tú estás plasmando ahí tus ideas de una forma escrita a la que puede acceder cualquier persona, pero arte es literatura, quieras o no.
Sí, pero es un poco de arte como inconsciente, ¿no? O involuntario.
Hombre, yo creo que el arte en general o la literatura en general es inconsciente. Tú cuando escribes muchas veces la gente cuando empieza a escribir una novela o relatos y tal, no lo hacen con afán de publicarlo, lo hacen inconscientemente. Porque la literatura es una especie de vómito interior que muchas veces personas necesitan en un momento dado de su vida para pues, extrovertir sus pesares o sus sensaciones.
Bueno, para mí no es un vómito interior porque me parece una ordinariez y yo no hago esas cosas, pero...
Sí, sabemos que eres un chico muy fino.
Yo soy muy finolis, ya lo sabes, pero sí, bueno, está claro que cualquier persona que ponga una letra detrás de otra hace una forma de literatura. Lo que ocurre es que, bueno, es como si yo me pongo a pintar cuadros, será una basura y pues habrá cosas que serán mejores y serán peores.
O sea, que tú haces una gran diferenciación entre lo que tienes escrito en tu blog a lo que has escrito en tu novela, por ejemplo.
Bueno, es que mi novela es malísima, o sea, yo la tiraría a la papelera.
Bueno, será muy, muy mala o muy buena. La has publicado, con lo cual la novela ha salido. Y tendrá algún lector. Aunque tenga un lector, ya tiene un lector. Con lo cual, márcame las diferencias entre lo que escribes en el blog y lo que escribes en la novela. ¿Para ti es lo mismo? ¿Has tenido mucho más esmero con la novela que con el blog?
No es una cuestión de esmero o no esmero. Porque, como te digo, yo escribo del tirón. Yo no pienso mucho las cosas, no reviso. Entonces yo escribo, pum, a lo así, ras, como sale. Pero sí que es cierto que cuando escribes... A ver, yo tengo posts en mi blog que son posts... Pues como cuando hablo de estas cosas de monoparentales y tal, que son más desenfadadas. Y luego tengo otra parte que es como más seria y es más literaria, ¿no? De hecho, pues hay lectores que me dicen que le gusta la parte más literaria y otros que le gusta la parte más frívola. Entonces, hay veces que escribes con un ánimo de que las cosas, de que suene bonito y de que esté bien, y hay veces que escribes porque te da la gana. O sea, esto es como si, no sé, me imagino que Shakira cuando canta en la ducha no canta igual que cuando está en un escenario. Bueno, a lo mejor Shakira sí, pero habrá cantantes que canten, cuando canten en la ducha, pues cantarán que les da igual el tono, les da igual que quede bien, les da igual el tiempo. Están cantando simplemente porque les apetece cantar. Y sin embargo, cuando están grabando un disco o cuando están delante de un público, pues cantan de otra forma.
Y después tienes un libro también técnico sobre comunicación interna. ¿Ese cómo lo enfocarías tú? ¿Qué me contarías de la ejecución de esa obra? Porque es una obra.
Pero dices desde el punto de vista literario.
Literario, ¿no? Sí.
Bueno, es un lenguaje mucho más técnico y más operativo.
¿A quién va dirigido eso?
Va dirigido a directores de comunicación interna y gente que se dedica a la comunicación corporativa en general. Y es un libro que está concebido como... No es un libro para leerlo, es un libro de consulta. Cuando tienes un problema o algo concreto, pues tú vas al índice, ves dónde está lo que te interesa y te lo lees. O sea, yo siempre digo que el que se lea eso tiene un serio problema, que vaya a la Seguridad Social, que lo cubre ahora y que se lo miren. Pero es un lenguaje mucho más técnico, más directo, va muy al grano y no tiene ninguna pretensión literaria, ¿no?
Oye, ¿tú crees que el periodismo terminará circulando exclusivamente por la red? ¿Será este el único medio para que la juventud se interese por el devenir mundial diario?
Pues no lo sé, la verdad es que si lo supiera a lo mejor estaría en Palo Alto, no estaría aquí. Palo Alto, para los que no lo sepan, es el centro mundial de
California
de la tecnología, ¿no? O sea, es más o menos como el Parque Tecnológico de Málaga, pero en spray. Y no lo sé, yo creo que estamos confundiendo mucho periodismo o información con inmediatez. Y el periodismo y la información no es inmediatez, o por lo menos no es solo inmediatez.
O sea, es que entonces lo que me estás diciendo es que hay dos tipos de periodismo. Hay dos tipos de noticia, o hay dos tipos de enfocar las noticias.
A ver, una cosa es el hecho, y si solo te interesa el hecho, Twitter es tu sitio. Y otra cosa es el porqué del hecho. Y si te interesa el porqué del hecho, eso no te lo va a dar Twitter.
Pero tampoco las noticias que estamos recibiendo actualmente.
Ya, pero eso puede que cambie en breve.
Bueno, pero entremos en ese asunto. Entremos en ese asunto. El porqué del hecho, supuestamente, te lo dan los diarios, las noticias de la tele, las noticias radiofónicas, pero no. Realmente no te la dan. No. Te dan una letra pequeña que tú interpretas como tú quieres, porque realmente te dan varias temas de interpretación. Realmente no te dan un enfoque claro.
O sea, tal y como yo lo veo, y puedo estar, por supuesto, confundido, sería raro, pero se puede dar el caso. Vivimos en un mundo en el que se valora mucho la velocidad. La velocidad está hipervalorada, pero hiper mega giga valorada. La velocidad no es tan importante, la inmediatez no es tan importante. A mí saber que se ha estrellado un avión en el que no va ningún familiar mío y en el que no va nadie que conozco, ahora o dentro de 3 horas... no me aporta nada. Aunque la gente se piense que sí, no me aporta nada. Entonces,
el morbo.
Bueno, pero el morbo es el mismo dentro de 2 horas. Lo que sí me aporta es que me digan por qué se ha caído el avión. ¿Qué ocurre? Que como tenemos poco tiempo en los medios de comunicación, el tiempo vale. O sea, cada segundo que estamos tú y yo aquí diciendo tonterías, eso tiene un coste. Y los medios de comunicación optimizan, lógicamente, sus recursos y tratan de sacarle el máximo partido. ¿Qué ocurre? Que tú, para analizar por qué se cae un avión, probablemente necesitarías, en un programa de televisión en condiciones, 2 o 3 horas, necesitarías 5 expertos, bien, y necesitarías un tiempo de preparación probablemente de 3 semanas. ¿Vale? Eso se llama periodismo de análisis, no se hace casi nunca.
Pero interesa, ¿al público le interesa ese tipo de periodismo?
Cuando hablamos de al público le interesa... El público, hoy por hoy, afortunadamente eso con las redes sociales y con internet está cambiando, pero hasta la fecha, cuando tú te pones delante de un informativo, te tragas lo que te pongan. No tienes opción de elegir qué quieres leer o no leer, o ver o no ver, perdón. Entonces, ¿por qué no dejamos a las audiencias que decidan? Tú haz la pieza, cuélgala en tu web y luego me cuentas cuántas descargas tienes. ¿Qué ocurre? Que como la mayoría, esto se estudia, yo lo estudié en la carrera, se llama la espiral del silencio, algún día con mucho tiempo lo cuento. ¿Qué ocurre? Que como todo el mundo de lo que habla es de la superficialidad, pues no es que la gente no le interese, es que simplemente no tienen la rutina o no tienen la costumbre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente, claro, no lee libros. ¿Por qué no leen libros? Pues porque leer un libro exige un tiempo, una concentración y una dedicación, que es mucho más fácil leerte el Marca y ver, ¿no?
Vamos a ver, yo no soy un entendido en periodismo, soy realmente un desconocedor del mundo, pero tengo entendido que en una noticia de un medio, de un diario, por ejemplo, hay tres interpretaciones diferentes. El encabezamiento, después los subtítulos y después la noticia en sí. y creo que si lees detenidamente, cada una dice una cosa diferente, aunque se refieran las tres al mismo tema. Entonces, lógicamente, si ya de por sí ya, los encabezamientos y los subtítulos te confunden, y cuando llegas a la noticia estás totalmente confundido, o por lo menos no vas en la dirección correcta, imagínate si no lees la noticia. Sí, pues lógicamente te quedas con el encabezamiento y los subtítulos. Por eso yo pienso que un periodismo análisis, no sé si sería el público en general sería capaz de leerlo o profundizar en ello.
Ser capaces, sí. Ser capaces, sí, porque yo...
¿Tienen creo, el tiempo?
Yo, los que me conocen saben que tengo una frase que además me encanta utilizar, que pone, no tengo tiempo, igual no tengo interés. O sea, yo te digo que tú ahora pones un especial de Cristiano Ronaldo y de 5 horas en cualquier canal de televisión y tienes unos índices de audiencia espectaculares. No es cuestión de no tener tiempo. Es cuestión de que no tenemos la costumbre o de que no está valorado, pero porque la gente no está acostumbrada a ello. O sea, por ejemplo, ¿no? Tenemos programas en los que hay tertulianos, y lo digo desde el conocimiento, porque yo he sido tertuliano en la tele también, en los que los tertulianos hablan de cualquier tema, en muchas ocasiones, sin tener ni puñetera idea.
Es lo habitual.
Es lo habitual. Es que ocurre que cuando tú vas a hablar de un tema en un programa de televisión, deberías, si fueras profesional, deberías tener un tiempo de preparación. O sea, yo no puedo hablar ahora mismo, andan a hablar, por ejemplo, ya que hemos hablado de un accidente de un avión, sin tirarme una semana, por lo menos, hablando con gente, aprendiendo tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo cuando llegué a Vodafone, que se llamaba Airtel en aquella época, lo primero que hice fue sentarme con un ingeniero durante horas a que me explicara cómo funcionaba la telefonía móvil. Y necesitas horas para conocerlo. Entonces, no puedes llegar a una tertulia, a hablar lo mismo de un tema que de otro, desde la superficialidad y desde quedarse en los titulares. Entonces, sigue habiendo revistas, y está demostrado, o sea, revistas como Time, como Business Week, como The Economist, siguen haciendo... O más aquí en España, revistas tipo Política Exterior, que son más, que hacen análisis más en profundidad y tienen un público. Y yo creo que lo que hay que hacer es, los medios de comunicación también tienen una labor que es más de también de educación y de difusión de determinados contenidos. Y los medios de comunicación, no nos olvidemos que son un servicio público regulado. Es decir, tú para tener un medio de comunicación necesitas una licencia y eso te compromete a hacer determinadas cosas, y una de esas cosas es educar a la gente. Entonces, cuando los medios de comunicación se convierten únicamente en un negocio en el que yo lo único que quiero es ganar dinero, pierdes esa perspectiva. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es mucho, como da más dinero poner a Belén Esteban que poner a Stephen Hawking, pues pones a Belén Esteban, pero también es tu obligación poner a Stephen Hawking. Lo que ocurre es que, bueno, hacemos un poco la vista gorda y no hay esa parte. Tú imagínate que yo fuera la empresa concesionaria del servicio de autobús de la ciudad que sea, y esto nuestros queridos oyentes taxistas que tanto nos quieren lo sabrán bien. Imagínate que yo soy el concesionario de los autobuses de Madrid, y entonces pongo autobuses destartalados, sin aire acondicionado, sin calefacción, y viene la gente y me dice, oye, pero qué ser sucios. Dice, ¿pero qué servicio es este? Dice, ¿a que yo te llevo y te traigo? Pues no me puedes decir nada. No, perdona, hay otra serie de añadidos que son tu obligación porque eres un servicio público, y si no es así, que dejen que cualquiera pueda tener un medio de comunicación sin necesidad de una licencia, que es lo que está pasando en Internet. Y entonces cumple con esos mínimos. Y tu mínimo, o sea, tú no puedes tener telebasura 24 horas al día. Telebasura, o sea, y series.
Sí, pero son los programas, por ejemplo, en televisión son los programas con más audiencia.
Pero son los programas con más audiencia, volvemos a lo mismo, porque es a lo que está acostumbrado el público. Hace unos años, a un señor que se llamaba Ramón Trecet, que sigue por ahí en Radio Nacional, si no me equivoco, se le ocurrió empezar a traer a España un deporte que habíamos oído hablar de él, pero que no conocíamos mucho, y que se llamaba la NBA. Hoy en día un banco español es el patrocinador de la NBA. Sí, sí. Tenía unos índices de audiencia brutales, y eso que no eran equipos españoles jugándose nada. eran equipos extranjeros, nos daba igual que ganara Chicago o Los Ángeles, y sin embargo acabamos volviéndonos locos con Michael Jordan o con bueno, yo es que era muy fan de Pat Ewing, pero bueno, eso ya cada uno. Entonces, yo parto de la base de que las audiencias son inteligentes y que las audiencias, si les das calidad, les das calidad. Si tú estás toda la vida comiendo mortadela, el día que te dan sevillana, que es la misma mortadela, pero con una aceituna dentro, te parece la bomba. Pero no sabes que existe una cosa que se llama jamón ibérico, que se llama gamba de Huelva, en fin.
Bueno, pues entonces tendremos que dar jamón ibérico de los medios al personal, a la gente. Porque yo creo que a lo mejor está necesitada la gente de recibir información mucho más completa de la que están recibiendo hasta ahora. Bueno, para terminar, las dos preguntas de rigor. ¿Dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a la humanidad?
En el egoísmo o en la falta de ponerse en la piel del de al lado.
¿Un libro y una canción?
Depende del día. Hoy un libro podría ser, ya que estoy contigo, Vis a Vis. y una canción, tal día como hoy, tendría que ser Friday I'm in Love de Los Cure.
Cure me gusta también, ¿eh? Normalmente tu gusto musical no es acorde al mío, pero en este caso tengo que coincidir que me gusta Cure. Bueno, unos breves datos biográficos de Pachi Lanzas. Como ya dije, es periodista, CEO en una empresa de comunicación propia, experto en redes sociales, nació en Madrid en el año 67, cursó estudios en el Colegio San Agustín de Madrid y después, entre el 85 y el 90, se licenció en las Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Entre el 2003 y 2009 estudió un máster en la Universidad de Stanford. Creo que es un máster sobre qué, Pachi.
Gestión de proyectos.
Gestión de proyectos.
O sea, nada, vamos.
Después, como trabajo, pues empezó en el 92 hasta el 2000 de jefe de relaciones con los medios en Caja Madrid. Del 2000 al 2005 jefe de comunicaciones internas y e-learning en Vodafone España. Del 2005 al 2006 jefe de comunicación interna en Acciona. Del 2007 al 2010, jefe de la línea de comunicaciones internas en Banco de Santander. Y desde el 2005 hasta la actualidad es CEO en Intermedia ICM IS, que es una empresa suya de comunicación. En la enseñanza, entre 2005 y 2012 ha sido profesor en la Escuela de Negocios CEU. Y entre el 2010 y 2012 es capitán de formación en comunicación en la empresa YPD. Es como escritor, tiene el libro Días de Lágrimas y Milagros y el libro sobre la comunicación interna, psicología y comunicación en las organizaciones. Aparte de eso, tiene su blog, que es el blog de Pachi Lanzas. Es padre soltero con un hijo de 8 años, le gusta correr, tocar la batería y el cajón. Es ligón de temporada y autista mientras trabaja. Pues nada, Pachi, muchas gracias y no te voy a decir que te emplazo para la próxima entrevista porque a continuación empezamos con nuestra nueva etapa. Vamos a ampliar el programa media hora más y en esta nueva etapa realmente vamos a hablar de las nuevas tecnologías para que el público en general sepa cómo funcionan, pues eso, las nuevas tecnologías, y Pachi va a ser nuestro colaborador. Así que hasta dentro de un par de minutos. Muchas gracias.
Gracias a ti.